Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras, un nuevo cinco letras que nos lleva al final de una semana en la que, bueno, han escuchado menos a un servidor porque ha estado en Fitur, pero afortunadamente tenemos a un Miura como Pablo López que ha conducido maravillosamente el enfoque y además hemos tenido enfoques reducidos. Claro, el fútbol manda y la Champions también ha mandado. En cualquier caso, vamos a intentar tomar un poco de aire de la vorágine Fitur, que entre conexiones, entre reportajes y demás, lo hemos tenido trillado y hay que seguirlo haciendo porque el turismo tira de nosotros 26% de incremento del PIB. El 26% del incremento del PIB ha sido por culpa del turismo el pasado año. Y hay que sacar músculo de la feria de ferias. Yo creo que hay que hacerlo. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay que sacar músculo, ¿no? Patrio de una feria como esta, que ha sido una de las pocas ferias, por no decir la única, que no paró ni siquiera por pandemia.
Eso es. Y bueno, porque Madrid no paró en la pandemia.
Claro, claro. En enero, luego ya febrero sí, pero en enero estaba todavía...
Y bueno, Fitur es una de las grandes ferias de turismo del mundo.
Sí.
O sea, esto no es...
La primera del mundo. Primera. Sí, hay que decirlo. Si es que...
Y bueno, y la industria turística es que es una de las principales... de nuestro país, ¿no?
Así es, así es. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿eso no es así? Buenas noches.
Es así, y además el turismo fue una de las bombas de relojería que fue minando el franquismo por dentro. Porque la llegada de turistas extranjeros trajo a España modas,
otras corrientes, eso es,
abiertas,
eso es,
y liberales, ¿no?
Eso
así
es.
Que el turismo ha sido también en España, no solo económicamente, sino culturalmente, un factor de progreso.
Muy bien dicho. Ese chasquido que le hizo ver a la gente que hay vida más allá de la España autárquica y hay otras formas de vivir y de pensar. Di que sí. Elena Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti te gusta viajar, Elena?
Hombre, a mí muchísimo. Estaba pensando, digo, el turismo y el buen turismo, ¿no? Porque
eso
ahora
es.
También tenemos que revisar algunos modelos, ¿no? Este turismo de pisos ultra barato, despedidas de soltero, que también hay que, ¿no?, tener un poco de cuidado ahí con que no se nos vaya de las manos el turismo. O
sea, estoy de acuerdo. De momento estamos
del lado del buen turismo.
Eso es. De momento estamos a tiempo de corregirlo. Hubo varias mesas redondas en los dos primeros días de la jornada de profesionales de Fitur. Sobre el overtourism, que se llama ahora, ¿no? El sobreturismo, el turismo masificado y de baja calidad. Y decían que estamos a tiempo en España de no caer en esa tendencia a tenor del gasto, porque nosotros somos, ya lo sabéis, segundos en mercado turístico mundial. Llevamos así ya muchos años persiguiendo a Francia, ya superamos a Estados Unidos, ya dejamos atrás a Italia, pero Francia todavía siguen siendo los primeros. Pero somos los primeros en gasto del turista, es decir, nos visitan menos que a Francia, pero se gastan más pasta. Aquí y eso quiere decir que no van al montaditos.
Esto
con
me lo
perdón,
contaba,
sin ofender a nadie.
Esto me lo contaban poco antes de Navidades, que lo importante es el gasto, porque normalmente
vaya.
Cuando se habla de turismo me decían que está mitad-mitad. Es decir, cuando va un alemán a otro sitio, la mitad lo gasta en su país porque la agencia es de su país, porque no sé qué, y la otra mitad al sitio al que llega. Entonces, que España, y por eso se está mejora la cifra ahí con respecto a otros países.
Sí,
y de
sí,
hecho
sí.
Se está trabajando, el que me lo contaba, en unas plataformas para potenciar todavía más eso. Bueno, lo que estás contando tú,
claro.
Que ha pasado esta semana en Fitur.
En 2023, nos visitaron, si no me equivoco, 11 millones menos de personas que a Francia, si no me fallan las cifras. Y gastaron 25.000 millones de euros más. 25.000 millones, de diferencia con respecto a Francia, el gasto aquí en España. Con lo cual, también es verdad, si es que en España todo invita a gastar. Carlos Maribona, si es que, claro, una buena mesa. Pues en España invita a gastar, que en Francia hay muy buena mesa. Pero es que en España, por todas partes, por todas regiones.
Bueno, es que además, buenas noches. La verdad es que está comprobado que además la gastronomía genera un turismo específico gastronómico, que
totalmente.
Es un turismo de mucho nivel y que gasta. Gente que viene expresamente a comer en los restaurantes de dos, de tres estrellas o en los muy renombrados, aunque no tengan estrellas, y que España, como ahora mismo se ha puesto o está en la cabeza entre los países punteros de la gastronomía, porque es verdad que Francia siempre lo ha sido, pero España de unos años a esta parte Lo ha logrado, pues ese turismo gastronómico es un turismo que está ahí. Y permíteme que diga, porque estás hablando de Fitur, el lunes próximo empieza el
Hombre,
gran congreso gastronómico mundial,
eso
que es Madrid Fusión,
además que sí.
que es otro punto donde el mundo gastronómico, pero el mundo internacional, no el mundillo español, mira a la gastronomía, y además este año viene muy cargadito y muy interesante.
Madrid Fusión, para mí es lo mejor de Fitur, pero sumándole comida. Porque muchos expositores, muchos destinos que vienen a Fitur, como hay que soltar lana para exponer en IFEMA, pues ya aprovechan el viaje y demás, y se quedan unos días, que lo sabrás tú muy bien, Carlos, y se quedan y aprovechan. Exacto. Y exponen también en Madrid Fusión, su oferta en este caso gastronómica.
Exacto.
Y hay una charla, una frase, algo que rescaté en un Madrid Fusión que me gustó mucho, que esta feria sirve para poner de manifiesto cómo ha ayudado la gastronomía a globalizar el mundo. Porque claro, cuando la gastronomía ha ido de un lado a otro y se han creado productos, mucha gente se ha preguntado cuando le ha llegado este producto, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo trabajará así de bien? Entonces se ha asomado, ah, mira, el cacao lo trajeron estos, la patata estos otros. Y de repente pues se ha expandido el mundo porque la gente tenía ansias de conocer productos gastronómicos.
Cuando estoy con los
Sin
alumnos,
duda.
Les hago una prueba que es de precisamente esto que estás hablando tú, Jesús, de mestizaje, ¿no? De
mm-hmm.
mestizaje. Y el mejor ejemplo es el gastronómico. Y descuento siempre la misma, ¿no? Y es muy, muy fácil. Es uno de los platos más conocidos de Italia son los espagueti con tomate, ¿no? Y queso. Bueno, pues díganme de dónde viene cada cosa. Y es que los espagueti vienen
y nada
de
es italia,
viene
y nada
de
es
China.
Italiano.
El plato típico italiano, ¿no? La pasta viene de China y el tomate
sí.
viene de América. O sea, es fascinante la gastronomía desde ese punto de vista.
Es fascinante, sin duda, y tantas cosas que aprendes. Es que cuando viajas por allí, vamos, yo me enteré en Guatemala de que el chocolate con leche como tal lo inventó un fraile aquí en España.
Sí.
Porque, bueno, cogió cacao
sí,
y dijo,
claro,
venga, lo voy a añadir,
claro.
A ver qué tenemos por aquí, qué hacemos nosotros. Venga, pues leche,
claro.
Pues lo voy a añadir. Y que luego el nombre, pues claro, lo que es chocolate, bueno, vienen derivados del maya, del nautal y demás. Pero todas esas fusiones y al final, a través de los sabores, también te das cuenta, como bien dices, Fernando, del mestizaje que ha habido. Y mestizaje bonito, ¿eh? Porque cuando queda un buen producto mezclado de dos ingredientes, de dos sitios del mundo diferentes, desde luego es fabuloso. Pues mira, Madrid Fusión...
Perdón, ¿sabéis cómo llamó
sí.
Linneo, este sueco de mediados del 18, que pone nombre en latín a todas las especies, ¿no? Nombre y apellido, nosotros somos Homo sapiens. Al chocolate lo llamó Theobroma cacao, que quiere decir alimento, cacao, broma, bromatología, alimento, ceo, de los dioses.
Ah, claro.
O sea, alimento de los dioses.
Qué bueno,
está claro
bueno.
que le gustaba el chocolate, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el chocolate, si no me equivoco...
Los indígenas lo llamaban así.
Eso es,
o sea,
eso es, te iba a decir.
En los tecas lo llamaban la bebida de los dioses.
La bebida,
claro.
En ese caso era la bebida de los dioses.
De hecho, si no me equivoco, esto es como...
Se limitó a recogerlo.
Eso es.
Pero lo amplía, porque no dice bebida, dice comida,
Esto
alimento,
es como Prometeo.
Sí.
Prometeo fue el
sí.
del fuego, ¿no? Que
sí,
se lo llevó a los
sí.
humanos y le castigaron.
Sí, claro.
Pues esto le pasó a ¿cómo era el dios? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl creo que es un dios también que le llevó el cacao, el chocolate a los humanos y por eso también fue castigado
sí.
y por eso el alimento de los dioses.
Claro, es un elemento común en la cosmogonía, quitar algo para dárselo propio
Qué
de los dioses,
Joder.
Para dárselo a los humanos. Bueno, para ellos, esto da para otro, las cinco letras, era la moneda, el
claro.
cacao.
Claro. Bueno, pues nosotros no somos dioses, pero sí vamos a dar algo al resto de humanos hoy. Más ofertas y más propuestas de entretenimiento, que nos liamos a hablar de orígenes y la verdad que es tremendamente interesante. El viernes que viene hablamos de Madrid Fusión. Carlos, si nos cuentas un poquito qué tal ha ido, ¿vale?
Muy bien.
Además,
claro.
Carlos está ahí en la sala de máquinas a tope.
Bueno, Carlos,
Fusión.
es que debería llamarse Maribona Fusión. O sea, esto Madrid Fusión se lo han puesto porque se celebra aquí,
bueno.
pero vamos, Carlos tiene que ser un referente allí.
Desde la primera edición.
Pues fíjate.
¿Qué edición toca ahora?
Pues esta es la 17.
Fíjate. Joder, 17 años ya, Madrid Fusión. Esta es la 17. Y un referente igual, ¿no, Carlos? Me imagino, internacional.
Absolutamente, no. Y además, este es que no hay un congreso, esto es chauvinismo ni es nada. No hay un congreso en el mundo tan importante que tanto interese a todos los cocineros de todos los continentes como Madrid Fusión. No, es y que están deseando venir, o sea, no hay más que llamarles y vienen volando porque es que les parece lo más de lo más, ¿no? Y eso es muy importante.
¿Y sabes también por qué vienen
yo
atraídos?
Creo que es un gran trabajo el que se ha hecho ahí, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué vienen
perdón,
muchos?
He dicho 17, no, perdonadme, son 23 ediciones.
¿23 ediciones?
Ya cumplió la 20. Sí, es que estaba pensando en otra cosa, 23 ediciones de Madrid Fusión.
Qué barbaridad.
O sea, Madrid Fusión empezó en el año 2002. En el año 2002,
sí.
Oye, pues, el verso de Gil de Viedma que hemos evocado alguna vez aquí. Ahora que de casi todo hace más de 20 años.
Sí, es verdad. Pues fíjate, Madrid Fusión ya 23 ediciones. 23 ediciones, ni más ni menos. Sí. Me consta que mucha gente también le gusta venir a las ferias, que son muy trabajadas y muy fatigosas, es verdad, porque para la gente que expone y demás. Porque luego saben que cuando termina la feria empieza la noche madrileña. Y las noches de feria, cuidado, ¿eh? Cuidado las noches de feria, bueno, de Fitur y de Madrid Fusión.
Esta semana de Fitur no ha habido una mesa libre en ningún restaurante de Madrid.
Nada.
Y la de la próxima con Madrid Fusión pasa exactamente igual. Lo mismo. O sea, no encuentras un hueco. Hoteles hasta arriba y duplicando precios además, que aprovechan bien la temporada. Pero es verdad que las ferias se convierten en un punto de luego estamos en Madrid, ¿no? Y la gente que viene de fuera de Madrid, en Madrid la nuit como que siempre le...
Eso dicen.
A Emilio no, porque no sale, dicen, pero los demás...
los que vienen también dicen, oye, pero
¿cómo?
Mira nocturna y aquí, digo, no, eso dicen, pero no sé.
Ya os digo yo que vamos, los de Fitur, te los encuentras el miércoles... lúcidos, bien, tal. El jueves empiezan ya las ojeras. Dices, algo ha pasado ayer. Y el viernes ya están para volverse, ya, están
Oye,
para
pero
volverse.
Los taxis, por ejemplo, el otro día me costó, eran las, no sé, 8 y pico, coger un taxi, digo, ¿pero qué pasa? Estaba en la calle, tampoco llamé. Tal, y,
no,
y
claro,
dices que no nos imagina con lo de Fitur cómo estamos.
Claro. Sí, o sea, claro. Hombre, el año pasado 445 millones de euros de impacto para la ciudad, ¿eh? 445 millones de euros. Bueno, supongo que los que habrán salido en Fitur, por ejemplo, ¿por qué no? Pues a lo mejor se han comido una buena lamprea, ¿o no, Carlos?
Bueno, pues es complicado porque hay muy pocos sitios que la hagan bien, pero evidentemente si han podido encontrarla, desde luego. Porque acaba de empezar, enero empieza la temporada de la lamprea, como dices, que es uno de los pescados más peculiares, uno de los peces más peculiares de los que se capturan en aguas españolas. O sea, no se parece a ningún otro, ¿no? La temporada de la lamprea empieza ahora, como os digo, y según la creencia popular acaba cuando canta el cuco, que es muy bonito eso de decir, la temporada acaba cuando canta el cuco,
sí,
en abril. Entonces, bueno, pues eso los gallegos lo dicen siempre, ah, lamprea hasta que cante el cuco. Bueno, este es un pescado, como digo, un pez absolutamente prehistórico, o sea, es un pescado que viene del Jurásico, hay quien dice que tiene 400 millones de años, ¿no? Y lo más peculiar de la lamprea probablemente es el aspecto repulsivo que tiene. Yo no sé si habéis visto una lamprea entera alguna vez.
Una pinta asquerosa.
Cilíndrica, alargada, que tiene una médula gelatinosa, que no tiene escamas, que no tiene aletas, que no tiene espinas y que tiene sobre todo, que es lo que más llama la atención cuando las ves sobre todo en un restaurante que las tengan vivas, tiene una boca enorme en forma de ventosa que se pega al cristal cuando las tienen en peceras, se pega al cristal, ¿no? Y esa forma de ventosa les sirve para pegarse a las rocas y aguantar las corrientes, ¿sabes? Como no tiene apenas aletas ni nada,
claro.
Porque la lamprea lo que hace es que vuelve, es un pez de los que cruzan el océano Atlántico, ¿no? Entonces vuelve al sitio donde nació, al río donde nació, para desovar, algo parecido a lo que hacen los salmones y otros pescados, ¿no? Y entonces remonta a los ríos, sobre todo los ríos gallegos, que es donde más entran las lampreas, remontan la corriente y esa remontada de corriente hasta la parte alta del río, pues lo que hace es que le da una textura a su carne maravillosa, ¿no? La carne de la lamprea es una carne muy oscura, de sabor muy intenso, con una textura muy especial, un poquito blandurrita, ¿no? Es una carne, igual que el pescado, el propio pez, que levanta tantas pasiones como un rechazo. O sea, hay gente que no puede ni verla y que le abras de lamprea y se pone enfermo. Y luego estamos los lampreadictos, que somos absolutamente
me apunto
entusiastas de la lamprea. A mí me encanta. Yo además tuve la suerte de ser pregonero de la fiesta de la lamprea en Arbo, que es la capital de la lamprea en España, ¿no? A orillas del Miño. Y Arbo es un sitio además muy curioso, porque las lampreas se pescan desde el tiempo de los romanos. Como bien sabe Emilio, las lampreas los romanos las adoraban. Entonces, en tiempos de los romanos,
tenían
en el
piscifactorías
Miño,
de lampreas, ¿eh?
Claro, sí, en el Ulla, en todos esos sitios tienen, que todavía existen, un sistema de pesca que se llamaban pescos, que son unas construcciones de piedra con redes y que permitía capturarlas, ¿no? Y además la lamprea tenía una ventaja para los romanos, y es que es un pescado que se puede llevar vivo. Entonces, si tú lo pescas en vivo, lo puedes transportar en contenedores de agua y se los llevaban a Roma desde los ríos gallegos, se los hacían llevar a Roma para disfrutarlos allí, ¿no? Entonces,
no sé, la historia, Carlos, de la lamprea, no, no sé si habéis visto alguna vez el sistema este que se mantiene en varios ríos gallegos.
Sí,
es como un paso de cebra, como un paso de cebra
eso
elevado, y entre los huecos ponían las redes y entonces pescaban a las
eso
lampreas.
Es. Eso es. Y siguen haciéndolo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Yo cuando fui a Arbo he ido varias veces, y ya te digo, como el año que estuve como pregonero, además, pues lo he podido ver muy bien, y todavía siguen montando las redes y en esta época, y es la forma mejor de capturarlas, ¿no? El problema de la lamprea es que cada vez hay menos, y
claro,
entonces se han disparado los precios. O sea, el año pasado, este año todavía, como está empezando, todavía no lo he visto, pero el año pasado se estaban pagando a 150, 160 euros el kilo de lamprea, que es una auténtica barbaridad,
sí, una
con
barbaridad.
Lo cual muchos restaurantes han desistido de tenerla, y al final son muy poquitos los que lo aguantan. Pero una lamprea hecha al estilo de Arbo, que es en realidad es una bordelesa, ¿no? Que se guisa con su propia sangre, con vino y con cebolla, y que luego le pones al ladito un poquito de arroz blanco y de pan frito, como se hace habitualmente, es una maravilla, aunque la puedes comer de otras muchas formas. A mí hay una que no sé si la habéis visto alguna vez. Aquí en Madrid hay un restaurante que la hace, de los que voy a citar ahora, que es como un fiambre, ¿no? Cogen la lamprea, la secan, la ahuman, y hacen una especie de rollo, una especie de fiambre, que lo rellenan con huevos cocidos, con pimiento y algunas verduras, y está buenísima. Ese fiambre está buenísimo, y normalmente los gallegos lo comen con ensaladilla al lado, ¿no? O sea que hay, esa probablemente es una forma de comer lamprea mucho menos agresiva, por decirlo así, de que la bordelesa, donde está guisada con su sangre, donde está toda la textura, y ya es para adictos, como decía antes, ¿no? Pero bueno, a mí es un pescado que me encanta, que, como te digo, lo busco siempre, donde lo encuentro lo pido. En Portugal ahora se está comiendo mucho, en Francia, en la zona de Burdeos, se come muchísima lamprea también, y aquí prácticamente fuera de Galicia es muy raro algún restaurante en Madrid que sí la trabaja, pero vamos, fuera de Galicia es muy raro encontrar una lamprea.
¿Dónde la encontramos? ¿En algún sitio de Madrid que puedan comer? Venga,
pues mira, en Madrid hay dos sitios.
Y así, si no han podido ir, que vayan los feriantes de Fitur, va.
En Madrid había un sitio, el que la trajo a Madrid, porque en Madrid no se comía nunca. Al final de los años 80 la trajo Manuel Domínguez, que es el gallego que era propietario de Combarro, que era el gran restaurante gallego de Madrid, que ya desgraciadamente cerró, y entonces él empezó a traerla, ¿no? Y ahora son básicamente restaurantes gallegos los que la trabajan. El mejor de todos, y el que la tiene habitualmente y la trabaja mucho, es Burela, que está detrás de la Plaza de Castilla, en la calle Nardo, en el número 2. Burela es un sitio fantástico. Y hay otro restaurante que no es gallego, pero el cocinero estuvo con el que acabo de citar, con Manuel Domínguez, en Combarro, y por tanto la hace, la borda, que se llama Sal Negra, que en la calle
Mateo
Inurria.
Yo la he comido ahí, sí.
Esos son los dos sitios donde siempre, prácticamente siempre, la vamos a encontrar, ¿no? Luego, ocasionalmente, en algunas marisquerías aparece, pero no hay una regularidad. Y en estos dos sitios, además, lo hacen especialmente bien.
Bueno, pues dos sitios que quedan anotados.
Sí, en la historia siempre ha sido una comida, para los romanos era muy cara, esto lo cuenta Plinio, que es el Wikipedia de hace 2000 años, en su historia natural. Y ya dice que hay piscifactorías de lampreas y que era la comida de los emperadores y tal. Pero luego siempre se ha asociado, ¿verdad?, al poder. Papas, emperadores, tal.
Ya.
Bueno, al precio al que está, más o menos, ¿no?
Fíjate, no se equivocaban.
Hay una,
no se equivocaban,
hay una tradición ahí, ¿no?, relacionada con el poder. Y luego, lo que decías tú, Carlos, yo creo que será el pescado más antiguo que comemos.
Pues
¿no?
Sin duda, es que es prehistórico, es que absolutamente. Es
por eso,
ese aspecto que tiene es de un pez del Jurásico. Es un pez del Jurásico, absolutamente.
Y luego los orificios laterales, güey, que dices, mira, una flauta, voy a tocarla, feo, y te saca esa boca, fíjate.
Y se alimenta de chupar la sangre a los otros.
De chupar
peces,
la
¿no?
sangre, es que encima es un vampiro.
Es un vampiro.
Es un vampiro, o sea que es por eso su sangre luego en los guisos da un sabor muy bueno, porque se ha alimentado de la sangre de otros peces.
Venga, ya que estamos
oye,
así,
es el Nosferatu del mar.
Exacto.
Ya que estamos así con sangre y con vísceras, pues bueno, vamos a hablar de un sitio que la trataba, la casquería, no sé si la sigue tratando, supongo que sí, que ahora ha reabierto en forma de barra, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, hablamos de... Tú hablas de la tasquería es un restaurante que Javi Estévez hizo una apuesta radical de hacer un restaurante donde solo se sirve casquería.
Eso es.
Ha logrado incluso una estrella Michelin. Lo que pasa que en el local donde él empezó, en la calle Duque de Sesto, que era muy pequeño, ahora se ha trasladado a Modesto Lafuente, ya al final de Modesto Lafuente. Y como ese local le quedaba libre, pues lo que ha abierto es una cosa un poco más informal que se llama la barra de la tasquería, con un formato muy similar, en el que hay casquería, pero no todo es casquería como en el otro, ¿no? O sea, que puedes encontrar ensaladilla rusa, puedes encontrar steak tartar, puedes encontrar... O sea, que el que no le gusta la casquería también puede disfrutarlo. Ahora, los platos de casquería siguen siendo la referencia. Los callos son maravillosos, los sesos que los hacen con mantequilla y alcaparras, mantequilla negra y alcaparras, en fin, todo lo que es esa casquería que a ti no te gusta, pero que a otros...
Estoy pensando que no hay invitación más barata que llevarse a Jesús a un sitio de casquería.
Ojo, que los callos yo me puedo tomar 6 platos, si quieres, o sea, no hay problema.
Pero
sí.
Vamos a tomar unos sesos. Tal.
No, ahí no, ahí no. Ahí ya, y además os doy la espalda.
Yo tengo amigos judíos, practicantes judíos, y entonces cuando me toca invitar a mí, digo, vamos a quedar en la marisquería tal, y entonces me insultan, quedamos en otro sitio, porque los judíos practicantes no comen marisco.
Ah, no comen marisco.
No, según el Antiguo Testamento no pueden comer animales de que están en el agua que no tengan escamas. Entonces, no hay nada más barato, como les digo yo, que invitar a un amigo judío a comer marisco también.
Hay lecturas divinas que hay que actualizar, yo siempre lo diré. Y más en
tampoco comerían, tampoco comen lamprea, claro.
Claro, no tiene escamas, no pueden comer lamprea. Sí, pues mira, la próxima vez a sal negra.
Bueno, pues la barra de la tasquería. Mira, a mí, aunque herede la tasquería, aunque en el nombre encierre está puesta por la casquería, por el restaurante referente, pero cuando metes barra en un nombre, sabes que a mí ya me tiene ganado, Carlos. A mí la barra para mí es el eje de toda la salsa de todas las fiestas. Con lo cual así tiene que ser. La barra de la tasquería y lamprea, las recomendaciones de Carlos Maribona. ¿Cuál es la de Elena Cortés? Bueno, pues otra de esas series que no había oído nunca. No sé, he debido de vivir en una cueva en los últimos años, porque de repente llega ya su cuarta temporada y yo tengo que empezar ya por su primera temporada. Pero ya es ya.
Oh, my God.
It was an ambush.
How many did you save? You did the only thing you could do. And you lost.
Look, we're still in this thing. But we have no idea what we're dealing with.
Trailer en inglés porque, bueno, pues las prisas no son buenas, Elena, pero aún así, aún así...
Casi mejor, porque a mí me gusta más el título en inglés que
sí,
el
¿verdad?
Título que
¿verdad?
Lo he puesto en castellano.
Claro, ¿cómo lo han traducido en castellano?
Origen.
Ya estamos.
En inglés es From.
Sí, ya estamos. Bueno,
a mí me gusta más el título en inglés.
Ahora te preguntaré por qué hay algunos que no lo habíamos oído nunca, pero primero vamos a partir de la principal premisa. ¿De qué serie estamos hablando? ¿De qué trata esto?
Bueno, From es una serie de terror y la verdad que es normal que no hayas oído hablar de ella, porque es de esas series que yo creo que ha triunfado con el boca a boca, ¿no? Yo, la verdad, se estrenó también en 2022 Bueno, ahora a finales del año pasado se estrenó su tercera temporada y yo la verdad que la he visto hace unos meses. Bueno, unos meses no, unas semanas, porque es que en realidad empecé hace meses y me la he devorado en días. Y es una serie, como os digo, de terror que, bueno, nos cuenta la historia de una familia que llega, bueno, va por la carretera disfrutando de lo que parece que va a ser un fin de semana de descanso. Se encuentra con una rama de un árbol que le impide el paso, dan la vuelta para, bueno, para buscar otra carretera para llegar a su destino y se dan cuenta de que pasan por un misterioso pueblo en el que todos los vecinos, ¿no?, se quedan mirando muy raro, actúan de una forma muy extraña, bueno, huyen de él y vuelven una y otra vez al pueblo. Entonces, cuando quieren darse cuenta, están atrapados en ese misterioso lugar en el que además por la noche aparecen unas criaturas con aspecto humano, pero que se dedican a cazar personas. Esto es básicamente lo que nos encontramos en el primer capítulo de From, pero hay mucho más, porque claro, el misterio es cómo han llegado hasta allí, por qué han llegado hasta allí, quién vive allí, quiénes son esas criaturas, porque luego nos damos cuenta que en este pueblo donde hay un montón de gente atrapada, los seres que salen por la noche son casi lo de menos. O sea, es increíble la cantidad de misterios que hay en el bosque que les rodea, ¿no? Bueno, niños perdidos, abandonados, criaturas que no os podéis imaginar. Bueno, es una serie que está producida por Epix, que es un canal, bueno, un canal chiquitito de Metro-Goldwyn-Mayer. Y la verdad que, como os decía, no es una serie que haya tenido mucha publicidad, pero sí que ha triunfado mucho por el boca a boca, porque es una producción de terror que está muy bien hecha y no es tan sencillo encontrar buenas series de terror en televisión, ¿no? Sobre todo que mantengan la intriga durante, que dosifiquen bien esa intriga, ¿no? En una película a veces es más sencillo dosificar en esos sustos, pero es verdad que en formato serie puede parecer más, puede ser más complicado, ¿no? Es verdad que parte del lastre, entre comillas, que mucha gente la compara con Perdidos. No tiene nada que ver, ¿eh? Es verdad que la premisa de estamos atrapados en un sitio, a ver cómo salimos, esa premisa puede ser en cierto modo parecida, pero aquí se le añade este punto de terror que yo creo que en Perdidos no estaba, o de criaturas, ¿no?, terroríficas, que yo creo que en Perdidos no estaba tan desarrollada. Y en cualquier caso, para mí, buscar eternamente el nuevo Perdidos es un error, ¿no?
Totalmente.
Que a mucha gente, muchos aficionados les pasa que tienden a comparar todo lo que es misterio y terror con Perdidos. Bueno, no, ya está, Perdidos ya fue, ¿no? Es verdad que esta serie engancha muchísimo. La primera temporada para mí tiene altibajos, porque obviamente depende si te gusta. Hay capítulos que hablan más del drama de las familias que están atrapadas allí, porque poco a poco vas conociendo por qué, bueno, de dónde vienen unos, de dónde vienen otros. Entonces hay capítulos que son más intimistas, por decirlo así, y capítulos en los que hay más terror gore. El terror gore está muy bien hecho, ¿eh? O sea, a veces podemos decir, bueno, ¿hay presupuesto para que las criaturas sean...? No, o sea, hay escenas de caza a personas, de asesinatos a personas del pueblo, y tal, muy, muy bien hechas, ¿no? Para ser, la verdad que, o sea, dignas del cine. No parece cartón piedra, o sea, está muy bien hecho. Y bueno, el único...
Tiene razón que eso es raro en una serie de este tipo, ¿sí?, de televisión, porque a veces se nota, se ven las costuras, ¿eh?, en algunas
sí,
producciones.
Sí, o sea, hace todo fuera de cámara, ¿no? Para
sí, lo... es cierto también.
En las películas,
sí, sí, sí.
Cuando hay bajo presupuesto, se hace todo fuera de cámara.
Sí,
porque,
salpicón, oye, de sangre final... a la pared y fuera, y sombra.
Claro, sí, sí. Y acabamos, sí, sí. No, aquí la verdad que... Sí, sí, y te pega buenos sustos. O sea, de hecho, ya bueno. Veréis si ahora de repente por la noche llamo a vuestra puerta a un vecino mientras estáis viendo From, creedme que no vais a volver a ver igual esas llamadas a altas horas de la noche. Qué, o sea, que bueno. Está muy bien conseguida esa tensión, está muy bien hecha la parte del gore, si os gusta.
Muy bien.
Y yo el único pero que le pongo es que, claro, la serie saben que han triunfado, saben que bueno, que poco a poco se ha ido ganando su sitio. Y para mí ya en la tercera temporada se extienden demasiado los misterios. O sea, una fórmula que en la primera funciona muy bien, El problema es que si seguimos estirando, seguimos abriendo nuevos misterios que parten del misterio principal, al final se va a enredar demasiado y ese efecto sorpresa, cuando se extiende mucho en el tiempo, pierde fuerza. Entonces, bueno, veremos a ver. Yo no soy partidaria de que la extienda mucho más, pero ya sabéis que con el éxito es imposible.
Hombre,
¿no?
Claro, es muy difícil matar a una gallina cuando está dando huevos y huevos de oro. Es muy, muy, muy difícil, muy complicado. ¿Dónde la podemos ver? Creo que lo has dicho ya, Elena, pero para recordar.
Se puede ver en HBO. Bien. Tenemos ya disponibles las tres primeras temporadas,
vale,
que son de 10 capítulos y más o menos los 45 minutos pasan rápido, ya veréis. Y además es lo típico que te dejan siempre el final en alto.
Siempre el cliffhanger, cliffhanger.
Claro.
Siempre.
Claro, es mejor dejarlo en el siguiente capítulo, en los 5 primeros minutos, porque
si
no, es más fácil que acabando
si no
el capítulo.
Qué bueno.
Sí, sí. Pero bueno, y es verdad que los actores no son súper conocidos, pero sí que tiene detrás en la producción ejecutiva a nombres importantes, los hermanos Russo, ¿no? Que vienen de hacer buen entretenimiento,
sí,
o sea,
hombre,
que conocen bien, son todos los
de
las sagas superhéroes y demás.
Es un
sello. Entonces, quieras o no, ellos saben cómo dar con ese click del público, ¿no? Saben cómo conquistar ahí a un público más o menos amplio. Y yo creo que aquí, con una serie que a priori es muy de nicho, lo han conseguido. O sea, que esperemos que no la estire mucho más. Porque ya os digo que para mí la última ya se está extendiendo bien, demasiado. Están ampliando demasiado los arcos de misterios y de tramas. Esperemos que no quieran seguir estirándola mucho y que le den a From el final que se merece, ¿no?
Veremos. Pues From, Origen, en HBO, la recomendación de Elena Cortés, y prevenidos están todos ustedes. No vengan con la premisa o con la comparativa mental de Lost, de Perdidos, que, como bien has dicho, estamos en la eterna búsqueda, de otra Perdidos, y Perdidos hubo una. Si es que lo dicen ellos en el último capítulo. Oye, ¿para qué todo esto? Bueno, pues para recordar y luego dejarlo marchar y seguir adelante. Bueno, pues lo mismo que dice Jack Shepard en
Eso
Perdidos,
es.
Hagámoslo. Lo recordamos, nos relamemos con ella y lo dejamos marchar, ¿eh? Y seguimos adelante y así descubrimos otras cosas como From. La recomendación, como decía, de Elena Cortés, ya llevamos dos, Lamprea y La Barra de la Tasquería de Carlos Maribona. From, de Elena Cortés. Nos quedan otras dos. Una pausa y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia.
En otra ocasión.
¿Dispuesto? No, vamos a saltar. Ni pensarlo. No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
¿Cómo lo sabes?
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Tengo que hacerlo y no lo doy.
Pues hay que saltar o estamos perdidos.
Y ellos tendrán que volverse por donde han venido.
Vamos.
Un buen disparo es lo único que deseo.
Vamos.
¡Hay que hacerlo!
No, déjame solo.
¿Por qué?
Quiero luchar contra ellos.
Nos matarán.
Tal vez.
¿Quieres suicidarte?
¿Y tú?
De acuerdo. Saltaré el primero.
No.
Entonces hazlo tú.
He dicho que no.
¿Qué te pasa, muchacho?
Que no sé nadar.
Eres un iluso. No creo que salgamos con vida.
Qué diálogo, Emilio del Río.
Qué diálogo. ¿Y qué película?
Esto es lo que le he dicho yo alguna vez a Elena Cortés. Con este tráiler, Elena, me voy a ver la serie, por lo menos el primer episodio. Con una escena así, te tienes que ver la película. Y ya si te dicen quiénes son los que hablan, pues ya, claro, ya para qué.
Paul Newman y Robert Redford.
Pues ya está, ya lo tienes que ver. Una de las dos películas que hicieron juntos, ¿no? Si no me
equivoco. Sí, porque esta la hacen en el 69 y después, y bueno, Dos hombres y un destino, que es como se traduce en castellano. En inglés es Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Sí, Sundance Kid, que
de ahí toma Paul Newman después lo del instituto Sundance para fomentar cine independiente y tal, y el Festival de Cine Independiente. Lo toma del personaje que da título a la película en la versión original y el personaje de la película, ¿no? Y después ruedan el golpe.
El golpe.
Eso ya son los años 70 y a comienzos de los 70.
Muy buena también, El golpe.
En fin, Dos hombres y un destino. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues que se pare el mundo. Porque pasado mañana se cumple el primer centenario. Nosotros somos el primer centenario del nacimiento de Paul Newman. Que nació el 26 de enero del 25 en el estado, en una ciudad del estado de Ohio, ¿no? Donde está la ciudad de, la capital es Columbus, y ahí está Cincinnati, uno de los más poblados de Estados Unidos, en la parte de arriba de Estados Unidos. Y nosotros, es que podemos decir, hemos sido contemporáneos de Paul Newman.
Sí, sí.
Sí,
sí, sí.
Es que es uno de los grandes de la historia del cine. Y, o sea, es que dices, ¿qué película, con qué película me quedo de Paul Newman? O sea, es muy difícil elegir. Bueno, además de un grandísimo actor, es también director de media docena de películas, ¿no? Ganador de Oscar por el color, a mejor actor por el color del dinero y Oscar honorífico, ¿no? Le dan, de hecho, no le habían dado ningún Oscar en el 86. La Academia le da el Oscar honorífico y en el 87 se lleva el de mejor actor por el color del dinero. Claro, en el 86 tiene 61 años, ¿no? Pero vamos, con todas las películas que ha hecho este pedazo actor. Pues es que, y además, la de veces que estuvo nominado antes, yo qué sé cuántas veces, y no le hemos dado ninguno, ¿no?
Por lo menos no fue el puesto.
Dos hombres y un destino es,
me cabrea más.
Es una película absolutamente genial, maravillosa. Y con alguna, la banda sonora de uno de los grandes, ¿no? De, ahí ahora no me va a salir, Burt Bacharach, y con esa pieza, esa canción, que no sé si la tenemos por ahí, la de Gotas de Lluvia.
Catherine Ross.
Y con Catherine Ross.
Sí, uno, sí.
Sí, todos nos enamoramos de Catherine Ross al ver esa película, ¿verdad?
Ahora, os tengo que decir.
Yo
que,
también
que
me enamoré de ellos dos, cuando la vi. Porque no, es que
no,
la verdad
no
que.
Dieron,
sí, también.
¿Entiendes?
No, que,
sí, Fernando, decías.
No, perdón, no le dieron el Oscar. Ya, dos películas primeras suyas es Marcado por el Odio, que es la historia del boxeador, que es extraordinaria. Pero sobre todo.
La gata.
El color de dinero es una. No es un remake entero, es como una continuación de ese enorme peliculón que se llama El Buscavidas.
Sí, sí, sí. Es continuación, claro que sí.
Y en cambio, se merecía más por El Buscavidas, dirigida por Robert Rosen, donde Paul Newman hace un papel extra. Pero vamos, es que Paul Newman no. Y poner esa canción que marcó, porque esa canción que estáis diciendo de la banda sonora marcó a toda una generación, ¿eh?
Sí, 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 la tenemos por aquí preparada y ahora la ponemos.
Pero fíjate, así algunas películas de Paul Newman. La gata sobre el tejado de zinc.
Claro.
El Buscavidas, como decías tú, peliculón del 61. Dulce pájaro de juventud. La leyenda del indomable. Dos hombres y un destino. El golpe. Ausencia de malicia. ¿Os acordáis de esta?
Sí, sí,
o sea,
sí.
El color del dinero, bueno... Y Camino a la Perdición. O sea,
muy buena.
¿Cómo envejeció? A diferencia de Robert Redford, ¿eh?
Sí.
A diferencia de Robert Redford, porque Robert parece una máscara. Pero ¿cómo envejeció Paul Newman?
Por ejemplo, Camino a la Perdición, ¿verdad?
Por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
y en la de Malicia, ¿no?
Sí.
¿Cómo envejeció? Hay dos tíos que han envejecido y han mejorado. Y en el caso de Paul Newman es complicado, ¿eh? Pero... que eran
claro, Sean
Connery.
Sí,
ya.
Sí, es que ya era ir del 10 al matrícula.
No, te iba a decir que son Sean Connery y Paul Newman.
Sí.
Pero es que es una cosa, hacen películas y siguen haciendo dos actores extraordinarios que envejecen de fábula.
Sí.
Newman, Paul Newman es uno de los iconos del cine del siglo XX, ¿no?
Totalmente.
Sí, claro.
Yo le descubrí, que tenga uso de razón y que recuerde, cuando vi El color del dinero en televisión, así siendo pequeñito. Porque claro, yo me fijé, o me sonaba más, ¿no? Y reconocía a Tom Cruise. Y ya mi padre o mi madre, uno de los dos, que siempre están ahí detrás, dale que te pego, y para bien. Y yo lo agradezco, porque me descubrían las cosas y me decían, pero tú no sabes que esto es continuación y este que ahora hace como de maestro de él, en realidad él también estuvo en esa situación, en la de Tom Cruise, ahora su personaje, en el Buscavidas, tal, y ya te pones a tirar de hemeroteca y descubres a un Paul Newman que, claro, y esta película, Dos hombres y un destino, es una película buenísima.
Hizo de Billy the Kid, por ejemplo, en El zurdo. De todos los actores, Chris Christopherson, bueno, muchísimos que han interpretado el personaje de Billy el niño, Paul Newman hizo El zurdo, un peliculón de Arthur Penn, además muy contra la época, ¿no? Esto coincidía con lo de Vietnam y tal, y el personaje de Billy el niño estaba tomado de una manera muy diferente a como se había interpretado hasta entonces, también en una interpretación formidable por Newman.
Tiene tantas,
a mí me parece.
Sí, es estupenda. Tiene tantas películas buenísimas,
claro,
que hace que nos olvidemos. A mí es que me gusta mucho, le he mencionado, La gata sobre el tejado de zinc. Él hace, sí, con claro, 33 años, 32, 33.
Elizabeth
la
Taylor.
La adaptación de Tennessee Williams, eso es con Liz Taylor. Es un peliculón, por favor. ¿Y cómo está ahí Paul Newman? Yo creo que es una de las películas que lo catapulta, ¿no? Dicen, esto es una joya,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y no, y la que has citado, y Dulce pájaro de juventud, bueno, también ahí, que hace de Gigiolo, sí, más o menos, ¿no? Además es un actor con una carga de expresividad tremenda, ¿no? O sea, salía y, bueno, él estaba dentro de los que llamaron los Actor Studios, ¿no?
Sí.
Es la generación de Marlon Brando, de Montgomery Clift y de él, que son los tres más grandes, ¿no? De toda esa generación, o sea. Y se les nota. Y yo creo que es el menos amanerado de los tres.
Sí,
en cuanto al Actor Studio, que sí, es más natural que Marlon Brando.
Natural, sí.
Que a mí me parece extraordinario, por otra parte. Y sí, también
pero,
un poco.
Pero Marlon Brando, estoy contigo, tiene un punto de histrión.
Sí, sí.
Y
sí,
Newman,
por ejemplo, en un tranvía llamado, sí, Deseo, ¿no? Es decir, y en cambio, Paul Newman era más equilibrado, ¿no? Sí. Parecía más clásico, vamos.
Pues decía primer centenario porque se celebrarán más centenarios de Paul Newman, no de otras figuras de la literatura, del cine, de la música, pero de Paul Newman sí, no estaremos, pero se celebrarán. Y nosotros hemos sido contemporáneos suyos y vamos a celebrar pasado mañana el aniversario, los 100 años del nacimiento de Paul Newman, así que es una buena excusa para ver cualquiera de sus películas,
pero vamos,
todas están
pero
bien.
Vamos. Pero yo, de hecho, habéis visto que he rescatado una escena en concreto, porque
es que sabes,
Dos hombres y un destino tiene muy buenas escenas, pero esta es un duelo interpretativo. Es que esta escena es tan buena porque, claro, se suceden varias cosas. Se sucede primero el miedo de la huida y demás, y la acción, la tensión. Luego la conversación entre los dos, cuando ya se empiezan, que se ve que se van haciendo más y más amigos, estrechando lazos, hasta ya la primera confesión, gran confesión, que es una banalidad, pero es una gran confesión. Oye, que es que no me quiero tirar por ahí, pero porque no sé nadar, si yo soy más valiente que tú, pero es que no sé nadar. Y el duelo que hay entre ambos, he puesto el fragmento en español para que lo entendamos todos y lo recordemos, pero en inglés esta escena es tan buena.
La contestación de Paul Newman es extraordinaria.
Uy, buenísimo.
Estoy diciendo, ¿pero qué te crees, que nos vamos a salvar?
Sí, es que es buenísima. Dice, pero si no te hace falta saber nadar, ¿para dónde vamos?
Efectivamente, es verdaderamente estupenda la contestación. Todos los diálogos, efectivamente, son muy buenos.
Sí,
muy buenos.
Sí, sí, son muy buenos, son dos pedazos de actores.
Esta escena me recuerda, y ahora cuando la escuchaba, a una cosa que cuenta un historiador griego de los... De una batalla que ganaron los griegos ahí por el 400 antes de Cristo ante los persas, que dice, lo consiguieron porque pensaban que era imposible.
Sí, así es, así es, así
pues
es.
Esto igual, es lo mismo, es buenísimo.
Bueno, pues luego...
Oye, y luego Rodan, después de Dos hombres y un destino, que por cierto es una buena traducción, ¿eh? O sea, porque te quedas con los nombres de los personajes, pero Dos hombres y un destino es... Ay, muy buena traducción. Rodan, El golpe, que es otro peliculón.
El golpe es muy buena.
Por favor.
El golpe es muy buena película.
Es que te hace amar el cine.
Está basada en un... son dos personajes reales.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, claro,
existieron.
Claro.
Eran dos
forajidos, sí.
¿No? Dos forajidos,
sí.
Que terminan, efectivamente, terminan en Latinoamérica, terminan en Bolivia, perseguidos por todo el ejército boliviano, prácticamente, ¿no? Pero es una historia... es una historia real. Y el golpe lo que nos trajo, si recordáis, es que puso de moda la música de Scott Joplin, ¿no? El Ragtime.
Sí.
¿Os acordáis, no?
Sí, sí. Que
toda la banda sonora es la música...
La del golpe es la del piano, ¿no?
Sí.
La del piano, sí, claro. Sí, claro. Rescatan esa música que había tenido mucho éxito en Estados Unidos a principios de siglo, a principios del siglo XX, claro, y la puso de moda. Y de hecho, después se hace una película, Milord Forman hace una película que se llama Ragtime, ¿no? Que tiene que ver, pero quien había recuperado para la banda sonora del golpe es, vamos, que se recupera en el golpe este tipo de música que estaba un poco olvidada en Estados Unidos.
Pues la música, que es otra de las cosas a las que asociamos siempre muchos momentos de las películas. Es que estas películas, es que el diálogo, la escenografía, los planos, porque el plano este en el que están decidiendo si tirarse o no. Uno no podría decidir otro plano para ver a los dos cómo interpretan. Y la música, decíamos, la música. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Decías, Fernando, que marcó una generación esta canción, ¿no?
Generación, yo me estaba emocionando.
Yo también me estaba emocionando.
Qué bueno.
Oyéndola, sí. Porque yo la vi con 15 años y además recuerdo que la vi en San Rafael. Que el cine de San Rafael nos ponía películas de estreno durante todo el verano. Y nos pusieron esta, fuimos todos. Y además es que la escena, suena la música cuando están aprendiendo a montar en
bicicleta. A montar en bici, por favor.
Y entonces y está Catherine Ross, ya veníamos enamorados del graduado. Y ahora no te quiero contar, ya con Dos hombres y un destino, pues todos enamorados de Catherine Roll y de estos dos caraduras, ¿no? Que también eran dos pícaros en la mejor tradición española, casi.
Sí, es una canción que te hace amar la vida.
¿A que sí?
Fernando, ¿hablamos de México, la nación doliente, sobre estos 5 minutos o qué hacemos?
Yo, si quieres, bueno, podemos seguir hablando por el mismo y dejamos el libro, pero si no, sí, yo encantado, vamos, o sea, el libro se llama México, la nación doliente, imágenes profanas para una historia sagrada, tiene gracia este subtítulo, porque son imágenes profanas, porque son cuadros, ¿no?
Claro.
Son cuadros históricos, pero para convertir una historia profana en una especie de historia sagrada, ¿no? Mm-hmm. El libro México, la nación doliente, es de Tomás Pérez Bejo, un formidable historiador español, que en este momento además es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y que forma parte en el propio México del Sistema Nacional de Investigadores, que es una institución muy importante. Bueno, ¿de qué va prácticamente el libro? Bueno, ya sabéis que toda identidad colectiva generalmente depende de la fabricación de una memoria. Y sobre todo de una memoria en imágenes. En imágenes que pueden ser visuales, orales y, por supuesto, lógicamente, escritas, ¿no? No es que se apoyen los hechos, si es que esos hechos existen, sino en cómo se organizan y cómo se representan para después, ¿no? Y la nación, que es un invento prácticamente tardío. Hay naciones, quizá las naciones más antiguas en Europa sean Francia, España e Inglaterra, ¿no? Porque las demás se han ido formando. Fijaros que Alemania e Italia son dos naciones que se forman en el siglo XIX. Uh-huh. Cuidado con la broma, ¿no? Y bueno, pero en fin, y no quiero contaros de otras naciones ya después, ¿no? Y aquí aparece el caso de México, que es un caso para España particularmente... Para España particularmente relevante, ¿no? Porque lo que el libro viene a hacer de una manera, bueno, brutalmente documentada, pero Pérez Bejo también tiene eso que empiezan a tener muchos jóvenes y no tan jóvenes ya historiadores españoles, ¿no? Que es la escuela anglosajona, ¿no? El hacer un libro muy documentado, este está extraordinariamente documentado y claro, tratándose de las imágenes, profusamente ilustrado, ¿no? Con cantidad de cuadros, pero además de esa documentación, es que tiene dos cuestiones, que es muy ameno, muy cercano, lo vas leyendo como... No voy a decir la... Hay gente que dice, cuando hablan de un ensayo, se lee como una novela. No, oiga, mire, no. Se lee como un ensayo muy bien escrito, que es distinto.
Eso, ¿sabes? Es.
Una novela es una novela y un ensayo es un ensayo. Mm. Y un libro de historia es un libro de historia. Lo que pasa es que estábamos tan acostumbrados a que los libros de historia a veces sean un peñazo, ¿sabes? Que dice, hombre, que se lee muy bien. Claro, es que es lo que debe ser. Lo que debe ser un libro de historia y un libro de ensayos es que se lean bien, es decir, que se escriban bien, no que el tipo sepa mucho,
eso
sino
es.
Que sepa contarlo, ¿sabes?
Eso pasa y también en las lecciones magistrales, ¿verdad? Dice,
hombre,
qué
claro.
Entretenida es esta lección. No, es que la historia debería ser entretenida, pero claro, cuando te la venden como un purazo infumable, pues obviamente no...
No, y despertar tu interés, ¿sabes?
Sí,
empezar
totalmente.
A leerlo y decir, coño, qué interesante. Tal. No, no, esa especie, bueno, pues muy ameno. Y además, bueno, te abre ventanas muy importantes para toda la cuestión. Porque claro, una de las ideas claves, y para resumirlo, ¿no?
Sí.
Que dice Tomás Pérez Bejo y que yo creo que enfoca el libro, porque el libro, claro, tiene mucho que ver, está publicado sobre la idea de ese famoso supuesto contencioso histórico de México con España, ¿no? Y todas esas alucinaciones que dijo López Obrador y toda la polémica que se montó. Pero fijaros esta idea de Tomás Pérez Bejo, que yo creo que es clave. Y dice, leo, las relaciones con España no han sido casi nunca en México un asunto de relaciones internacionales, sino de México consigo mismo y con su propio pasado. Yo creo que esto explica perfectamente cómo Tomás Pérez Bejo explora la forma en que se inventó la nación mexicana.
Totalmente.
Y el campo, y en el campo de batalla de los caballetes y de los pinceles, ¿no? De las exposiciones nacionales, de los pintores que iban pintando, que iban representando diversos momentos de la historia de México. Diversos momentos que eran reales o imaginarios, ¿no?
Sí, sí.
Y que parecía que esas escuelas, esa celebración, y que encierra la idea de México, por eso mismo, como una nación doliente, ¿no? Como una nación que está siempre buscándose. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, fijaros esto que contaba Iñaki Ezquerra comentando el libro, que me parece muy, muy curioso.
Sí,
dice,
un minuto, Fernando.
Bueno, lo que viene a contar es que las relaciones de España con México en lo que se trata de la en el plano social y en el plano económico y en el plano cultural han sido siempre excelentes, excelentes. Y que en cambio México habla mucho de España, pero no cuenta cómo en 1846 Estados Unidos le arrebató la mitad del territorio. Oye, la mitad del territorio. Que no
muy interesante, muy interesante,
¿no?
Además todo esto.
El libro
esto.
Es formidable,
sí.
Y está editado en la Universidad de Zaragoza. O sea, es una manera de entender cómo se fabrica también una nación y cómo se fabrica en este caso el México, la nación doliente. Tengo que decir que esto tiene mucho valor en Tomás Pérez Bejo porque vive en México, ¿eh? No está escrito desde aquí.
Sabe de lo que habla, pero sí, es valiente. Es valiente. Es valiente según qué esferas. Pues México, la nación doliente, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Estamos terminando. Un segundo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
El golpe también es, esta melodía nos lleva al golpe, sin lugar a dudas, este piano y este aporreo de teclas. A mí me lleva a muchos sitios, ¿eh? La primera revista de prensa que hice yo en la radio, elegí esta sintonía para analizar la prensa sobre ella, ¿eh? Dije, bueno, pues ¿por qué no? Y yo creo que convenimos todos, y más después de lo que hemos hablado, que es una muy buena sintonía también para despedir un día, una semana cargada de información y de entretenimiento. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, gracias a ti. Que paséis buen fin de semana.
Igualmente, igualmente. Elena Cortés, un abrazo fuerte, gracias. Elena Cortés le agradece. Allá donde estén, no lo estás agradeciendo.
Está viendo ya alguna serie.
No, aquí estoy. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Emilio del Río, gracias. Un saludo.
Ánimo con el fin de semana.
Y Carlos gracias. Maribona, nada que decirte, que cuando volvamos a hablar, pues ya no sé si te pillaré todavía con la boca llena de Madrid Fusión, pero casi, así que disfrútalo y ya nos dirás, ¿vale?
Hasta arriba. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, buen fin de semana. Y a ustedes, buen fin de semana a todos. Les quedan dos días de Fitur, los que pueden ir ustedes y no los profesionales. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde en El Enfoque. Hasta entonces, sonrían y descansen. Un abrazo.